Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Acaban de escuchar las señales horarias de las 4 de la tarde, de las 3 de la tarde, si nos están escuchando ustedes, tienen la suerte de escucharnos desde Canarias. Y si hasta ahora, de un viernes 13 de enero, yo les digo el nombre de Teresa Arellano, lo más probable es que ustedes no sepan de quién les estoy hablando. Y la verdad es que lo entiendo. Es normal. No se asusten. No es que haya dejado usted de escucharnos un par de días y se haya perdido algo de la actualidad informativa más inmediata. Les voy a dar una pista sobre Teresa Arellano porque para que ustedes se estrujen las meninges ya tenemos en este programa el enigma de Nuria Richard que cada día lo pone más complicado. Teresa Arellano, ahí va la pista, es una de las múltiples personas que han sido detenidas y han dormido a la sombra por la corrupción en España. ¿Sabéis ya de quién te estoy hablando? A ver, para el que ha dicho ahora mismo una idea. Venga, aquí va la solución. No lo demoro más. Teresa Arellano es, o más bien dicho, era la secretaria de toda la vida de Rodrigo Rato. Secretaria entonces que fue detenida por la Guardia Civil y que fue privada de su libertad por orden de un juez que luego le dejó en libertad con cargos por blanqueo, corrupción de particulares y delitos fiscales. Yo, como probablemente usted, no conozco de nada a Teresa Arellano. Y por eso, no sé, desconozco, si como dejó por escrito la periodista Lucía Méndez, Teresa Arellano es una persona humilde que sigue viviendo en el modesto piso que compartió con sus padres hasta que murieron, si ella lo único que se limitó fue a poner su nombre en los papeles de unas sociedades que le pasaba a su jefe Rato diciéndole «Teresita, firma esto y no le des más importancia». Y si en definitiva Teresa Arellano es una víctima de Rodrigo Rato, como les digo, que asegura Lucía Méndez. O si esta señora estaba también en el ajo que se acusa al ex vicepresidente del gobierno. Eso, si es culpable o inocente, si es una víctima o todo lo contrario, lo tendrá que decidir la justicia y espero que lo haga pronto. Pero lo que sí sé es que a mí siempre me ha resultado bastante extraño que la secretaria de Rato sepa lo que es dormir y levantarse entre barrotes y su jefe no. Porque cuando a ella de lo que se le acusa es de participar en una trama corrupta supuestamente urdida por su jefe, si ella fue a la trena, o por lo menos estuvo en un calabozo, un par de días al menos, ¿cómo no Rato? Pero esta comparación valía hasta ayer. Desde ayer, ahora, con quien hay que comparar a la secretaria de Rato no es con su jefe, al que, por cierto, conviene recordar que se le detuvo durante unas horas y que lo hizo el Servicio de Vigilancia Aduanera en Madrid y que además Rato fue sometido a la pena del telediario con esa imagen ya imborrable para todos los españoles de un agente de aduanas poniendo su mano en la cabeza de Rato para introducirle en el coche, como se hace a los detenidos esposados, a pesar de que Rato no llevaba puesto los grilletes. Por eso digo que desde ayer la comparación hay que hacerla entre la secretaria de Rato y Oleguer Pujol. Porque ayer despedimos este programa dando casi por hecho, y me disculpo por a lo mejor haberles inducido al error, de que el hijo menor del clan Pujol iba a dormir en la cárcel y que se iba a ir directo desde la Audiencia Nacional al Trullo después de que por fin la Fiscalía Anticorrupción pidiera por primera vez en la historia el ingreso en prisión de un miembro del clan Pujol. La Fiscalía, se lo recuerdo, pedía esta medida por dos motivos. El primero, por el riesgo que según la Fiscalía hay de que el acusado Oleguer Pujol destruya pruebas. Y segundo, porque según la Fiscalía, atención, Oleguer Pujol ha seguido blanqueando dinero en el extranjero mientras estaba siendo investigado. Concretamente, lo estaría haciendo en Miami. Sin embargo, el juez decidió dejarle en libertad y se limitó a retirarle el pasaporte, a a imponerle una comparecencia cada 15 días en el juzgado y a prohibirle que salga de España. ¿Y por qué tomó esta decisión el juez? Pues porque este juez de la Audiencia Nacional recordó que el caso lleva años abierto y que durante todo este tiempo la Fiscalía ha eludido pedir medidas coercitivas contra Pujol y que hacerlo ahora, después de tanto tiempo, no tiene sentido. Y en parte tiene razón, porque igual que extraña es la decisión de ayer del juez, anómala ha sido la posición de la Fiscalía, que durante todo este tiempo no había pedido ninguna medida contra alguien que, como ahora dice la propia Fiscalía, ha seguido delinquiendo y blanqueando dinero, supuestamente. Lo que no tuvo en cuenta el juez de la Mata, el de la Audiencia Nacional, es que, como jefe de los fiscales, ya no está Consuelo Madrigal, sino José Manuel Maza, nuevo fiscal general del Estado, que, en su pasado como juez, ya demostró lo en serio que se toma algunas cosas de la justicia en el caso Garzón. Todos nos acordamos de lo que hizo el señor José Manuel Maza, dejando claro que él se desmarcaba de Garzón, y los ataques que sufrió por parte del sector más próximo a Baltasar Garzón. Pero el resumen de lo de ayer, por no irnos más lejos, es que la Fiscalía acusa a Oleguer Pujol no solo de ser un delincuente, sino de seguir delinquiendo sin pudor mientras le estaban investigando blanqueando dinero desde el extranjero. ¿Y el juez qué dice? ¿Se lo cree o no? Bueno, pues el juez no niega el hecho, pero dice que fue hace un año y que si Oleguer Pujol quisiera destruir pruebas, que ya lo habría hecho. El juez reconoce también que Oleguer Pujol, como el resto de sus hermanos y padres, no han colaborado con la justicia y que se han dedicado a ocultar datos y cuentas. Pero añade el juez que esto es legítima defensa. Y sobre la posibilidad de que huya alguien que tiene, como su familia, tanta pasta en el extranjero y en paraísos fiscales, supuestamente, el juez dice que el acusado, Oleguer Pujol, tiene arraigo en España, domicilio fijo, familia, vaya que si tiene familia, relaciones sociales y profesionales. Pero Luis Bárcenas también. Y estuvo año y medio en prisión. Pero Francisco Granados también. Y lleva más de 2 años entre rejas. Familia, domicilio, relaciones sociales. No digo que los dos citados no estuvieran encerrados justamente. Eso que lo decidan los jueces. Lo que no entiendo es esa diferencia de trato a favor de los Pujol. Porque si a Oleguer le imputan la reiteración delictiva, al mayor, a Jordi Pujol Ferrusola, la policía le acusa de mover fondos en el extranjero que ha negado su existencia en el juzgado. Y un testigo ha acusado a Jordi Pujol Ferrusola de haber comprado su declaración. Hasta ayer buscábamos el factor X. Ese factor X que explique por qué la Fiscalía no había pedido nunca prisión para un miembro del clan Pujol. Pero, desde hoy, ya no es el factor X. Ahora buscamos el factor Y. Ese por el cual la familia, el arraigo y las relaciones sociales y profesionales de los Pujol son de más calidad que la del resto de corruptos que en España, a eso sí, el juez los ha enviado a prisión.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es Radio.